Hablar de cuestiones que están sucediendo y que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra actualidad. La vuelta a clases, la tan cuestionada y polémica vuelta a clases, que acá en Neuquén todavía no se dio, excepto en algunos establecimientos privados o semipúblicos, pero que en líneas generales hoy todavía tenemos escuelas vacías.
Sí, párdate, ¿no? Hasta mañana.
Sí, hay muchas cuestiones que atraviesan este inicio de ciclo lectivo. Uno de ellos tiene que ver, en el caso de Neuquén, con lo salarial. El otro tiene que ver con la cuestión en la infraestructura edilicia, muchos colegios que no están en condiciones. Y el tercero, y no menos importante, o quizá hoy el más saliente, tiene que ver con la cuestión de la bioseguridad, los protocolos. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿De qué manera se puede abordar una clase dentro de una burbuja con los chicos? ¿Cómo se constituyen las burbujas? Si un pibe se cae, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Vos sabés?
Está complicado el protocolo, conocer bien cuáles son las acciones que hay que llevar adelante, qué pasa si alguien en la burbuja tiene algún síntoma. Bueno, me parece que todo eso está por verse.
Para abordar esta situación tan compleja y delicada, en línea nos aguarda la médica infectóloga del Hospital Francisco López Lima de General Roca. Hablamos de la doctora María Laura Ulzurrún. María Laura, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Todo bien.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que para vos estos días deben ser ajetreados y complicados.
Algo así.
¿Cuánto debate que ha generado todo esto, ¿no? En torno al inicio de clases, en torno a la burbuja y en torno a un montón de temores enraizados después de un año de cuarentena que no sabemos de qué manera podemos llegar a gestionar.
Claro, sí. La verdad que sí, hay muchas opiniones, se escuchan muchas cosas. Y bueno, por ahí todo lo que genera eso es más confusión y más temor en la población en general, ¿no?
Tal cual. De los protocolos de bioseguridad que han determinado y establecido los gobiernos provinciales, por caso Río Negro y Neuquén, ¿cuántas cosas son acertadas, cuántas cosas no lo son tanto y qué es lo que puede llegar a implementar un docente al momento de llevar adelante una jornada dentro de esta nueva normalidad en una escuela?
Bueno, lo fundamental en cuanto a la prevención de este virus es tener bien en claro cuál es la forma de transmisión, cuál es el riesgo que uno tiene que evitar, que es la exposición a las gotitas que emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando nos reímos. Todas esas pequeñas gotas que nosotros eliminamos son las que contienen el virus y son las que realmente contagian. Por eso... es tan importante el uso correcto del tapabocas. Es decir, porque nosotros, una persona puede estar infectada y todavía no haber presentado síntomas porque está al inicio de su infección, habla sin su barbijo y él transmite, digamos, emite, elimina las gotas con virus.
Bien.
Si yo estoy hablando con esa persona y tengo la nariz afuera o el barbijo muy flojo que queda, no queda apoyado bien sobre la nariz, cuando yo respiro todas esas gotitas que la otra persona está eliminando. Entonces, por eso es tan importante, no solamente ponerme el barbijo y llevarlo tapándome el mentón o tapándome solamente la boca, sino tapar bien, porque si no, no protejo al otro y tampoco estoy protegida yo. Eso es la medida fundamental.
Tal cual.
Después, por supuesto, las manos, porque ya cortando la eliminación de las gotitas, ya las superficies tampoco están contaminadas, porque la contaminación de las superficies que uno por ahí ve tanto en desinfección de cosas, es por donde podrían caer las gotitas que uno emite al hablar. Entonces, uh-huh. Si todos tenemos adecuadamente tapada la boca, ya las superficies están más limpias. Entonces, la otra vía importante, la otra medida importante es el lavado de manos, porque las gotitas que puedan caer sobre la superficie, y yo las toco antes de que se sequen, me las puedo llevar a la cara si me rasco los ojos, si me toco los ojos, o si me como la uña, o bien. La costumbre que tenemos por ahí de meternos al dedo a la boca mientras leemos o hacemos algo. Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos.
Bien.
Eso es lo fundamental. La protección ocular, sobre todo si vamos a hablar con alguien que no tiene barbijo, porque bueno, así como digo, uno puede respirar, también pueden ingresar esas pequeñas gotas por los ojos y ser otra vía de ingreso. Por eso es que en este caso en los docentes se le pide que estén con el barbijo bien colocado y protección ocular, que puede ser o antiparras o las máscaras faciales, que también cubren y protegen el barbijo de la contaminación. La máscara facial no reemplaza de ninguna manera al barbijo. El barbijo o tapabocas debe usarse siempre. No porque tenga una máscara, porque por ahí es bastante frecuente ver que como están con máscara facial no se ponen el barbijo. Pero cuando yo respiro, esa presión que hago hacia adentro, eso, como una aspiradora, digamos, yo arrastro el aire por debajo de la máscara, igual puedo respirar y contagiarme del virus. Entonces, son protecciones que se suman, no que una reemplaza a la otra.
Tal cual.
Después uno en los protocolos ve muchas medidas que generan por ahí más impacto visual, entonces dan una falsa sensación de seguridad. Medidas que al principio se recomendaron porque uno no sabía de qué se trataba esto, cómo se transmitía. Entonces, por ejemplo, lo primero que surgió fue el calzado. ¿Qué hacemos al calzado? ¿Lo dejo afuera? Tomamos la costumbre oriental de no ingresar a ningún lugar con el calzado que andamos por la calle. Después se pusieron trapos húmedos, bandejas sanitizantes. Bueno, todo eso se ha visto que no es necesario, porque el calzado no es una vía importante, no es la fundamental de transmisión. Los pisos se contaminan porque las suelas del calzado están contaminadas con un montón de microorganismos que pueden producir patologías peores incluso que el coronavirus, y que habitualmente no nos enfermamos, porque en la calle pisamos de todo.
Claro.
Entonces, no es fundamental la desinfección del piso, porque después tampoco, ni aún así en un jardín de infantes, donde digo, bueno, los niños pequeños están en el piso, no se desinfecta. Si yo coloco un trapo con lavandina, por ejemplo, al ingreso de un lugar, no cumple ninguna función, no estoy desinfectando como yo creo y eliminando todos los gérmenes, porque las suelas de los zapatos, como decía, pisamos de todo y hay mucha materia orgánica. Que eso hace que la lavandina no actúe sobre ella, porque los gérmenes se meten debajo de esa capa como de grasitud que se forma. Por ejemplo, en la pantalla del celular es donde mejor se ve la grasitud también que tenemos en nuestra piel, que es normal, digamos, que tengamos esto para que no deshidratarnos, que nuestra piel no se reseque y se agite y se produzcan lesiones. Entonces, debajo de esa capa de grasitud que tenemos quedan los gérmenes y la lavandina no penetra ahí. Por eso es tan importante que se dice, primero limpiar con agua y detergente, entonces el detergente elimina toda esa grasitud y después sí la lavandina puede actuar. Entonces, si yo pongo al ingreso de un lugar, sea escuela, sea un comercio, o sea lo que sea, ¿no?, un trapo con lavandina, yo paso y me limpio, sí saco tierra, saco cosas que podré pegadas, pero no estoy desinfectando las suelas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo donde en muchísimos lugares se le pone mucha atención a la desinfección de los pies y no es importante. Después, los protocolos de las escuelas también dicen rociar mochilas, rociar ropa. Los aerosoles sobre las personas no se deben aplicar, en primer lugar, porque son sustancias tóxicas que ingresan a través de las conjuntivas, los ojos o de la vía respiratoria, y producen con el tiempo irritación, pueden producir lesiones, y ni hablar de aquel que tenga, por ejemplo, asma o algún antecedente alérgico, las complicaciones que eso le puede traer. Pero son sustancias tóxicas, entonces un amonio cuaternario, con más razón todavía. Entonces, y ya está comprobado que cada vez tiene menos importancia en la transmisión de este virus la ropa y los elementos que... como por ejemplo las mochilas, los cuadernos, las hojas que los chicos pueden llevar a la escuela.
Lo mismo en las compras del supermercado, María Laura, ¿no?
Lo mismo. También uno llegaba y rocía, dejaba las cosas afuera y al aire, 2 días en el sol y lavandina para todos lados. Todo lo que yo limpié con lavandina, si primero no lo limpié con detergente y retiré ese detergente, la lavandina no actúa.
Bien, entonces, por la grasitud proceso... que nos estabas explicando recién, que queda.
Claro, exacto. Entonces, eso pasa en una lata de tomates, en una mesa, en un picaporte, en un piso o en un baño.
¿Cómo trabajé sin sentido?
Qué bárbaro, ¿no? Los pibes entraban con las zapatillas puestas y parecía que entraban con un arma gatillada.
Claro, uno se sentía así, y la gente también por ahí y personal de salud que decía, no, yo llego a mi casa y me saco todo en la vereda y entro con ropa interior nada más derecho a bañarme.
En julio.
Tampoco frío. Tiene sentido.
Claro. Sí. Ahora, la importancia de las aulas ventiladas, eso sí. Y otra,
eso
otra,
sí.
Claro, eso es importante. Y otra pregunta que acá hace un poco de ruido, ¿no? Inclusive hay algunas escuelas que están viendo de ajustar este protocolo de que la jornada sea acotada. ¿Tres horas o cinco? ¿No es lo mismo, a ver, estar en un aula con la burbuja, tres horas,
sí,
y estar el horario normal de clases? La exposición no es la misma, ya no sé si hay mucha diferencia. Lo pregunto desde el desconocimiento, claro.
Lo importante es que si uno en el medio puede salir los chicos del aula, ventilar bien, y mientras están en clase están con las ventanas abiertas. Yo hace unos días veía en los noticieros, mostraban Holanda, Bélgica, con la ola de frío que tenían, que los 10, 15 grados bajo cero, y mostraban las aulas, los chicos estaban adentro del aula con todas las ventanas abiertas, y por supuesto sin sacarse la campera, gorro y todo el abrigo. Entonces, si uno puede ventilar el aula, no sería riesgo que esté 5 horas a que esté 3. Si uno dijera, bueno, van a estar las 5 horas sin poder ventilar, entonces ahí sí, porque bueno, se acumula, digamos, en horas el aire, claro, contaminado. Pero mientras haya ventilación, no hay problema.
Claro, no hay mucha diferencia,
digamos,
entonces.
El motivo más importante.
Sí, sí. No hay mucha diferencia si están dadas las condiciones, que sean tres,
exacto,
horas o que sean cinco. Si en el medio hay un recreo,
exacto,
y una sanitización, se puede.
Claro, sí, sí. Fundamentalmente es la renovación del aire,
claro,
lo más importante. Si no, digamos, como que va aumentando la carga de gérmenes en el aire que va respirando, entonces por supuesto que no es lo mismo 3 a 5. Pero si el ambiente está ventilado, no hay problema. O si aparte de tenerlo ventilado, los chicos salen al recreo, tampoco puedes tener chicos 5 horas sin parar en el aula porque
está
no
bien.
Tampoco rinde.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, uno abre bien puertas, ventanas y el aire se renueva, no, digamos, no sería inconveniente.
Sí. Mariana, ahora estamos todos inmersos ya en un ámbito de circulación comunitaria del virus, lo que muchas veces resulte casi una lotería no contagiarse, ¿no? ¿Cuáles son las claves para tratar de evitar el contagio, de hacerlo a destajo? ¿Qué es lo que más o menos uno tiene que cuidar o qué es lo que cada uno tiene que cuidar como para evitar un contagio?
Lo que queremos hacer, como yo decía, el uso correcto del tapabocas.
Bien.
Eso es lo fundamental. Y después, el lavado frecuente de manos. Porque yo si toque una superficie cargada de virus, si yo me lavo las manos con agua y jabón, el alcohol en gel es importante y sirve, sobre todo cuando yo voy a estar en lugares donde no tengo acceso a una bacha con agua y jabón para lavarme. Entonces, si yo salgo a hacer cosas, no sé, compra al supermercado, a la farmacia, etcétera, etcétera, cada tanto me lavo con alcohol en gel, eso, yo corto cualquier posibilidad de llevar a mi cara el germen si en algún lugar lo toqué. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es el tapabocas bien puesto, porque yo puedo estar en un lugar con dos o tres personas y todos los tenemos correctamente tapada la nariz y la boca, no vamos ni a eliminar ni a respirar el virus. Después, por supuesto, esto cuando ahora lamentablemente ya se nos acaba el verano y este buen tiempo, que es lo que ha permitido que haya un poco menos de casos, porque estamos mucho al aire libre.
Claro.
Entonces estamos con ventanas abiertas y estamos adentro, porque bueno, entonces es una época donde es muy fácil ventilar y tener los ambientes bien aireados. Y ese lavado, digamos, que se hace de la atmósfera con el aire, es lo que hace que el otro se contagie menos. Lamentablemente, cuando vuelva el frío, que va a coincidir con la vuelta a clases, vamos a decir, bueno, estamos todos adentro, si uno se reúne con familia o amigos, volvemos a estar adentro y ya no abrimos tanto la ventana, porque o nos morimos de frío o el gasto en calefacción, si tengo la calefacción, ¿para qué voy a abrir la ventana?
Claro.
Y bueno, eso va a hacer que vuelvan a surgir los casos. Pero bueno, en eso, bueno, ahora en esta próxima temporada lo que tenemos que volver es a hacer reuniones reducidas y bueno, y tratar de tener idea de esto, de que bueno, que por ahí no, no como somos nosotros tantos de juntarnos el mate o la comida, donde uno se tiene que sacar el barbijo, pero bueno, tratar de llevar por otro lado las reuniones y la compañía.
Bien, sí. al ritmo que va la vacunación, doctora, ¿podemos evitar un escenario dramático o complejo en la temporada más fría del año? ¿Puede ser que se llegue a atravesar la situación de una manera un poco más tranquila?
Y es, digamos, esa es la esperanza que tenemos todos. Con eso, las cantidades de vacunas que están tocando o que se están distribuyendo, la verdad que no permite que una gran parte de la población esté vacunada, pero bueno, por lo menos ya un número importante de gente se está vacunando y creo que eso nos va a dar un poco de alivio. Uh-huh. No nos tenemos que confiar con que estamos vacunados o que hay gente vacunada y dejar de cuidarnos. Aquel que está vacunado, de todas formas, debe seguir utilizando su barbijo bien colocado, utilizar el alcohol en gel, digamos, de esas medidas.
Bien.
Después del ambiente es importante, pero no tiene que ser fundamental, sí, mantener limpio las zonas que uno más toca. Por ejemplo, los picaportes, respaldos de sillas o las puertas donde no, que se empujan con la mano, las mesas, mostradores en los lugares públicos. Sí, mantenerlos limpios, pero digamos, no hay que hacer ahí el foco, lo mismo que en las escuelas. Es importante que los baños, los bancos estén limpios, sí, limpios, pero no volverse loco con esos y descuidar lo otro, que es más importante.
Bien, perfecto. En los últimos días hemos escuchado hablar y mucho de la cepa brasileña. ¿Hay alguna información precisa al respecto? Porque hay un temor creciente, amplificado muchas veces también por los medios masivos de comunicación, sobre esta posibilidad de que entre esa bendita cepa y que vuelva a ser otro descalabro. ¿Hay certezas, doctora, en relación a eso?
Bien, certeza no podemos tener, pero lo más seguro es que sí, que lleguen estas nuevas cepas. Por ahora un poco menos, porque no hay tantos viajes o tantas cosas, pero a medida que uno empieza a circular, así como han empezado a circular los virus comunes que producen cuadros respiratorios, ahora en el verano, van a llegar. Estas cepas lo que tienen es que por ahí o se transmiten más fácil, pero digamos no es que son mucho más mortales, ya sea la brasileña o la del Reino Unido, la sudafricana, todas esas. Incluso las vacunas, se está viendo que un cierto porcentaje de protección tienen contra estas cepas.
Bien, perfecto. Doctora, no más preguntas. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes.
Estamos en contacto.
Hasta luego.
No sé, ¿les quedó alguna duda? A mí la verdad que no.
No, pregunté todo lo que tenía que preguntar.